Entrevista, informativo fin de semana.
Y el INE y los mexicanos nos enfrentamos, como ya se ha dicho, a la elección más grande de la historia de México en este 2024. Por el número de personas que va a salir a las calles, o que debería de salir a las calles como un derecho para emitir su voto a presidente de la República, a senador, a diputado federal, a diputado local, a regidor, a alcalde. Son más de 20,000 cargos, y por la importancia de lo que significa en la coyuntura política. El primer reto para ello es que usted tenga su credencial vigente con fotografía, y le hacemos un llamado desde aquí, desde el informativo de fin de semana, para que lo haga cuanto antes, si ya venció su plástico o si perdió y no tiene por alguna otra razón su credencial, porque el próximo 22 de enero se vence el plazo. Si ese día usted llega sin la credencial, pues se queda fuera de la votación y usted tiene una responsabilidad con la historia. Agradezco mucho que esté con nosotros a la consejera electoral Dania Rabel. Ella es presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales del INE. Querida Dania, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Alejandro, un gusto escucharte, y bueno, aprovechando que es la primera vez que tenemos contacto en el año, te deseo un feliz año y también para todo tu auditorio.
Otro abrazo de regreso y mucha fuerza, porque viene uno de los retos más importantes seguramente también para su trayectoria y su profesionalismo.
Sí, sin duda estas elecciones van a ser un reto de gran envergadura para el Instituto Nacional Electoral y todas las personas que laboramos en él, pero estamos trabajando para llevar a buen puerto las elecciones.
Hay una sobresaturación, como buen mexicano, ¿no? Casi todo, luego al último. Ayer un colaborador de aquí, de esta casa editorial, nos decía, es que ya no hay citas, mi novia pues ha querido hacerlo y no ha podido, y entonces pues hay que ir a formarse directamente a la fila, pues para saber si tenemos esa posibilidad de recuperar la credencial del Instituto Nacional Electoral.
Primero, como tú bien decías al inicio de esta entrevista, es importantísimo que la ciudadanía cuente con su credencial para votar y que esto sea vigente para que puedan ejercer su derecho el próximo 2 de junio. Ahora, lo siguiente es el tema de la vigencia. Si las personas advierten que en su credencial para votar tiene una vigencia hasta 2024, eso implica que todo este año va a ser vigente y por lo tanto van a poder ejercer su derecho a votar sin necesidad de que hagan una renovación. Si la credencial dice una vigencia hasta 2023, nosotros tomamos un acuerdo en el INE para que esa credencial pueda seguir siendo válida hasta el día de las elecciones. Okay. Entonces, también para que sepa eso la ciudadanía. La otra cuestión, efectivamente, ya el lunes 22 de enero es la fecha límite para que la ciudadanía acuda a tramitar o actualizar los datos de su credencial para votar. Tenemos una alta demanda, como tú lo mencionabas, por eso también estamos abriendo ya módulos los sábados y algunos los domingos. Es importante que la ciudadanía se meta a la página www.ubicatumódulo.ine.mx para ver qué módulos le quedan más cercanos de los que van a abrir sábados y domingos. Efectivamente, la gente puede acudir ya sin cita, pero pues el trámite será más tardado.
Bueno, pues ahí está. A ver, no quiero hacer este llamado como para confiarnos, pero nada más. ¿Existe la posibilidad de que pudiera ampliarse el plazo?
La verdad es que no, por lo siguiente, porque además de que esas fechas ya las tenemos aprobadas, nosotros tenemos que tener certeza de cuándo vamos a hacer el corte de la lista nominal para que a su vez también tengan certeza los partidos ya políticos y no se preste ninguna suspicacia de quién sí puede votar, quién no.
Bueno, pues consejera, ahí está el llamado para la ciudadanía, que se ponga las pilas, que si en este momento sabe que no tiene credencial, pues ni modo, hay que ponerse el pants, aunque sea, no se meta a la ducha. Vámonos a formarnos al Instituto Nacional Electoral en alguna de sus bases ahí, de sus oficinas. Y que entiendo, según, nada más díganos para concluir con ese tema, si yo puedo ir, yo soy de la Miguel Hidalgo, pero puedo recurrir a la Cuauhtémoc o algún otra, a otro módulo.
Sí, así es, efectivamente. No es indispensable que vayas al módulo que te queda más cerca de tu domicilio, que esté en la misma demarcación. Puedes ir al que te acomode más, que a lo mejor puede ser el más cercano a tu trabajo, por ejemplo.
Muy bien. Consejera, se puso bueno ya también el tema de las decisiones que se están tomando en el Instituto Nacional Electoral. Habemos quienes decimos que hay una estrategia del gobierno federal por tomar los organismos autónomos, sobre todo de los del arbitraje electoral. Lo que vimos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este cambio de presidente en una guerra política interna y que finalmente terminó con la destitución del magistrado presidente Reyes, bueno, pues no quedó dislocada esa decisión con lo que está ocurriendo en un pimponeo entre la presidenta del Instituto Nacional Electoral, que quiere poner a como dé lugar a gente muy suya en representaciones de organismos, de áreas relevantes para el proceso electoral de este año, ahí adentro del INE, y pues parece que hay una complicidad entre la nueva presidenta del tribunal con la presidenta Guadalupe Tadei del INE. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Creo que es importante que recopilemos esta historia por lo menos hasta finales de diciembre, ¿no?, del año pasado, lo que ocurrió. Ya llevábamos varios meses sin que se nos hicieran propuestas para que tuviéramos personas titulares en 9 áreas que teníamos hasta ese momento vacantes, ¿no?, sin una persona titular. Así es que lo que hicimos varias consejerías.
Perdóneme que la interrumpa tantitito. Nada más decir que esas 9 áreas son muy relevantes para sacar adelante el proceso y garantizar precisamente la imparcialidad.
Sí, por supuesto. Estamos hablando de áreas, por ejemplo, como la Unidad Técnica de Fiscalización, quien es quien se encarga de revisar todos los recursos que gastan los partidos políticos y las personas que aspiran a una candidatura, nada más por mencionar una. Pero efectivamente teníamos esas áreas sin que se nos hubiera hecho la propuesta por parte de la presidencia de quién podría ocuparla. Y también aquí hay que decir algo, nuestro reglamento le da nada más esa posibilidad de hacer propuestas a la presidencia para que las proponga al Consejo General.
Consejera, la voy a atropellar otra vez en la conversación. Aguántenos tantito en la línea. Nos llega la guillotina para los compromisos comerciales. Claro. Y volvemos. Entiendo. Se pone buena la charla. Pausa y seguimos con la consejera Dania Rabel. Nueve de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Nos quedamos, antes de irnos a la pausa, en conversación con la consejera electoral Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales del INE. Destacamos la relevancia de tener lista la credencial de elector para la cita del 2 de junio de este año en las casillas electorales que serán desplegadas en todo el país. Fecha límite para renovar o tramitar la credencial es el próximo 22 de enero. Luego estábamos platicando de el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, así como del Instituto Nacional Electoral, sobre la decisión de que Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, designe de manera directa, que no debería porque el reglamento o la ley orgánica interna del INE no lo permite, pero que se ha ido a buscar, de alguna manera decirlo, complicidad al Tribunal Electoral para que se le permita. Consejera, nos estaba dando este contexto precisamente tan relevante a partir de diciembre para continuar con esta historia. Gracias por esperarnos.
Así es, Alejandro. Después de 9 meses en donde no recibíamos las y los consejeros propuestas por parte de la presidencia del instituto, que es quien, la única figura que puede hacerlo para distintas titularidades que nos faltaban en el INE y ya en pleno proceso electoral, se aprobó por una mayoría de consejeros y consejeras un procedimiento extraordinario para garantizar que tuviéramos propuestas y que pudiéramos hacer designaciones y que tuviéramos consensos para tener ya estas áreas que estaban acéfalas con una persona titular. Y una de las primeras cosas que se estableció en este procedimiento es darle un plazo a la presidenta de 30 días naturales para que hiciera propuestas de las áreas técnicas que estaban vacantes, que nos presentara perfiles. Eso era importantísimo después de estos 9 meses donde no habíamos recibido ninguna propuesta. Y luego, en caso de que estas no fueran aprobadas, también se estableció un procedimiento para designar una persona encargada. Primero, que no podía ser una persona encargada de estar en ese puesto más de un año, porque pues tiene que tener un carácter extraordinario, una encargaduría de despacho. Y segundo, también, que una persona que hubiese sido rechazada como titular en el pleno del Consejo General no pudiera ser puesta de manera unilateral por la presidencia como encargada de despacho, porque es una persona que no había generado consensos después del análisis de su perfil. Y también que se diera preferencia para que quien fuera encargada de despacho fuera persona de las mismas áreas, ya fuera bien del servicio profesional o que tuviera la mayor antigüedad en el área, para cuidar mucho la institucionalidad y el profesionalismo. Al final, la Sala Superior, la semana pasada, nos modifica este acuerdo, pero lo cierto es que prácticamente es una revocación e incluso le da mayores alcances a lo que dice nuestro reglamento interior a las facultades que tiene la presidencia. Por ejemplo, específicamente nuestro reglamento interior no permite que se ponga como una persona encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva a una persona que no sea titular de una dirección ejecutiva. Y sin embargo, esta sentencia sí le está permitiendo que pueda poner a una persona encargada de alguna dirección, a su vez como encargada de la Secretaría Ejecutiva. Pero aquí vale la pena detenernos en lo que dice expresamente la sentencia, que dice que se tiene, que le da la posibilidad a la presidencia de designar una persona como encargada de la Secretaría Ejecutiva, pero dentro de las personas encargadas al momento en que se dictó esa sentencia, encargadas de direcciones ejecutivas. Eso nos reduce todo el panorama a que nada más podría poner como una persona encargada de la Secretaría Ejecutiva a quienes estaban en ese momento ocupando la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral o la Dirección Ejecutiva de Administración. Porque se tiene que tomar como fecha de corte la fecha de la sentencia, porque ya entre ayer en la noche y hoy me he enterado de nuevas encargadurías que se están poniendo, ya siendo facultad de esta facultad que le dio la superior a través de la sentencia, haciendo uso de esta facultad, está poniendo nuevas encargadurías. Pero esas nuevas encargadurías no pueden ser consideradas para después poner a la Secretaría Ejecutiva, aunque sea en vía también de una encargaduría de despacho.
¿Qué se pone en riesgo con estas decisiones?
Yo creo que la colegialidad. La colegialidad, porque, vamos, al final de cuentas, el hecho de que se estableciera de manera expresa, por ejemplo, en nuestro reglamento interior, que para un cargo tan importante como la Secretaría Ejecutiva se tenía que poner como encargado incluso a una persona que fuera previamente director ejecutivo, implica que lo que se buscaba era privilegiar el consenso, porque esa persona que ya estaba ocupando una dirección ejecutiva tuvo que haber pasado por un proceso de revisión de su perfil en el Consejo General y tuvo que haber generado el consenso suficiente y mayoritario para estar ahí. Así es que, aún por la vía de encargaduría, para la Secretaría Ejecutiva se estaba buscando eso, cuidar que ese cargo tan importante contara con un respaldo mayoritario del Consejo General.
Sí. ¿Ya es irrevocable entonces esta determinación?
Sí, sabemos que las sentencias de la Sala Superior son definitivas e irrevocables. Ya no hay otra instancia que pueda revisar lo que dijo la Sala Superior.
Historia como una decisión cuestionada, aún siendo la máxima autoridad, es la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, ahí se tiene la última palabra, pero se supone que se deben de apegar de acuerdo a las leyes, reglamentos y derecho. Si no hubiera gustado eso, pues hubieran cambiado la ley del Instituto Nacional Electoral desde el Congreso de la Unión, cosa que no se hizo, pero bueno, pues vamos a estar pendientes de ese tema. Y por último, porque es importante, Dania Ravel, consejera electoral, el próximo 19 de enero entramos a un tema que se llama intercampañas. Para explicarle a la audiencia, es que nosotros en este momento, los mexicanos, estamos viendo que los partidos políticos están presentando a sus dos mujeres aspirantes a la presidencia de la República como candidatas, como precandidatas únicas de las respectivas coaliciones de partidos políticos, y recientemente esta semana vimos la precampaña o el precandidato único de Movimiento Ciudadano. Ya tenemos a los tres precandidatos que se esperaban por la conformación y la inercia, decisiones de los propios partidos políticos. No esperábamos más de tres conforme fue avanzando este proceso preelectoral. Una vez que ya se tienen a las dos mujeres precandidatas y al precandidato, el 19 de enero termina esta precampaña que se supone es para convencer a los militantes de los partidos políticos. Empieza el 19 de enero una intercampaña que se va a extender hasta el 29 de febrero, que es, no se puede hacer actividad de llamar al voto. Cuéntenos un poco qué sí pueden hacer los partidos políticos, qué sí pueden hacer los aspirantes y qué no pueden hacer del 19 de enero al 29 de febrero.
Efectivamente, a partir del 19 de enero empieza lo que denominamos el periodo de intercampaña, que va a concluir el 29 de febrero. Esta etapa fue pensada como un periodo para dirimir los conflictos al interior de los partidos por la selección de las candidaturas. Sin embargo, eso no significa que en esta etapa debe haber un silencio absoluto para las y los precandidatos y los partidos hacia la ciudadanía. En este periodo sí es posible difundir propaganda política. Los partidos, las precandidatas y precandidatos pueden hacer referencia a cuestiones de interés general y con carácter informativo, siempre y cuando no se haga uso explícito de llamados a votar a favor o en contra, o que hagan también referencias a posibles candidaturas. La difusión de cuestionamientos o logros de la actividad gubernamental tampoco está permitido en el periodo de intercampañas. Y las y los precandidatos pueden aparecer, eso sí, en medios de comunicación, dar entrevistas, usar sus redes sociales, pero no deben llamar al voto ni plantear todavía en este momento propuestas. Los precandidatos, las personas precandidatas, pueden estar asistiendo, por ejemplo, a eventos privados y reuniones, siempre y cuando expongan temas generales y de interés público y no se haga un llamado al voto.
Ah, es decir, se puede hablar de los desafíos y retos del país, de lo que requiere el país, pero no como yo tengo esta propuesta para tal, porque entonces se viola francamente la ley.
Es correcto.
Muy bien, pues interesante lo que va a ocurrir todo este tiempo de aquí a junio de 2024, el día 2, por cierto, día de mi cumpleaños, así que vamos a chambear mucho y ahí la vamos a estar consultando. Nosotros, pues también vamos a estarla consultando antes para que vayamos de la mano en este proceso que sirve de mucha guía para la audiencia. Quien también puede hacer uso de las distintos organismos electorales, la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, atienden denuncias ciudadanas, de lo que se vea que con base en lo que nos está diciendo, no se están sujetando a las leyes, tanto los aspirantes como los partidos pueden levantar sus denuncias.
Sí, por supuesto. Hay diferentes vertientes para conocer alguna queja en materia electoral. Una puede ser la vía penal, que sería a través de la Fiscalía, y otra la vía administrativa, que es a través del Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales electorales, dependiendo el ámbito de competencia, por ejemplo, dónde se desarrolló la conducta, si fue en el ámbito federal o fue en el ámbito local, o a qué candidatura aspira la persona, una federal o local.
Muchas gracias por todo este tiempo. Vaya que hay temas cada vez más interesantes en esta ruta electoral, que aquí le hemos llamado en el Heraldo Media Group Ruta 2024. Le mando un abrazo y, como siempre, gracias por su disposición, consejera Dania Rabel. Que tenga buen inicio de semana.
Muchas gracias, Alejandro. También para ti.